definitivamente.
Los policías bonaerenses no podrán usar celulares.
Según la nueva resolución del Ministerio de Seguridad de la provincia, que incluye la prohibición de escuchar música, y de esa forma se evitan distracciones en la prevención del delito.
El asesino de la maestra cordobesa tenía salidas ambulatorias del sanatorio psiquiátrico donde estaba internado.
María Eugenia Lanzetti tenía 44 años y fue degollada por su expareja en una guardería municipal de San Francisco.
Volvió la atención a la salada.
En un tiroteo entre la policía y manifestantes se registró un herido grave.
Efectivos de gendarmería y de la policía bonaerense fueron desplegados en la feria de compras.
Internacional.
Cuba garantizó por escrito a Estados Unidos que ni la ETA ni las FARC operarán en la isla.
El Departamento de Estado confirmó que recibió la promesa de Raúl Castro de que los miembros de esos grupos no se involucrarán en actos terroristas en su territorio.
En Chile, el expresidente Piñera piensa en la posibilidad de volver.
En marzo de 2016 podría confirmar si se presenta para un nuevo periodo.
Deportes.
Fútbol.
River clasificó para octavos de la Copa Libertadores.
Venció a San José de Bolivia por 3-0.
Sin embargo, la clasificación llegó gracias a que Tigres de México derrotó a Juan Aurich por 5-4 y eliminó a los peruanos del torneo.
Hoy Boca enfrenta a Palestino de Chile y San Lorenzo visita al Corinthians de Brasil con transmisión de Fox Sports Radio del Plata.
El pronóstico del tiempo anticipa para este jueves en Capital y alrededores, tiempo inestable, lluvias y tormentas con mejoramientos temporarios, una mínima de 19 grados, una máxima de 24.
La temperatura actual en Buenos Aires, 20 grados 7 décimas, la humedad 77%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar. Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Y especialmente por estar esta noche aquí, en que somos poquitos y entonces vamos a tener que hacer un esfuerzo de multiplicación para que...
No lo diga así.
Para no deslucir el programa. Entonces cada uno de nosotros tendrá que fingirse cinco. No es fácil.
No.
Gracias a todos. Vamos a saludar con este mismo criterio que hemos sugerido a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Somos miles.
Y muchísima gente.
Señores.
Y muchísima.
Noticias de nuestras próximas hazañas.
Atención, esta semana, hasta el viernes inclusive, estaremos haciendo el programa aquí. Cuando digo aquí, es el galponcito de Radio del Plata. ¿Dónde está? En la calle Gorriti 5963. Es muy fácil de venir, hay miles de colectivos que lo acercan.
Tenemos muchas gacetillas de amigos. A ver si conseguimos la casetilla de Marcelo Moura.
Está acá la de Marcelo.
Y podemos desentrañar.
Sí, pero hay que sentarse a leerlo.
No, pero en realidad yo mandé una ilustración de un De un afiche, que no es eso,
¿eh? Un coso que no es ninguno de estos.
No, ninguno de estos. Pero bueno.
Bueno, ahora no se aparece.
Ya veremos. Fijémonos ahí donde hay tanta doctrina.
Sí.
A veces los agentes de prensa de los artistas, en vez de decir fulano está el sábado a tal hora en tal lugar, dicen fulano nació en tal lado, qué sé yo.
Con un concepto refinado, glamoroso, bueno, intimista.
Y queremos saber dónde está para decírselo a la gente, que está ansiosa por ir, ¿no? Por conocer la biografía de un artista al que conocen sobradamente, ¿no? Bueno, pero ya vamos a indagar.
No tenemos el cuándo, está el dónde, está todo, pero no tenemos.
Sí, bueno, pero yo mandé, bueno, qué sé yo.
Y ahí está.
Así estamos, va.
No, ahí no hay nada. Bien. No tenemos más información. No,
no
hay alguna
vamos
presentación
a la parte conceptual del programa, si usted quiere. Salvo que le haya pasado algo. Usted siempre se encarga de que algo le suceda.
Todo me sucede.
Antes de venir al programa para dotarse a sí mismo de una situación épica.
Sí, ahora estoy teniendo inconvenientes porque también hay gente que hace que me sucedan cosas.
Gente de la producción de la radio.
Claro, no sé, sucede.
Hay gente de algún departamento de la radio. Que es un departamento épico, que sigue a todos los conductores.
Es eso.
Y hace que le sucedan cosas generalmente desagradables para que luego estos conductores tengan cosas de qué hablar.
¿De qué hablar,
porque,
señor?
Especialmente en la Argentina, la autorreferencia es la única manera de conocimiento.
Sí, señor.
Y de exposición. Entonces, si a un conductor de radio no le sucede nada que le permita referirse a sí mismo, no puede continuar programa adelante. Y este departamento de la radio se encarga de promover situaciones épicas a los conductores.
Claro,
por ejemplo, los atropellan con una motocicleta.
Todo, le acercan una experiencia, porque usted sabe, con dos experiencias se conforma una tendencia en los medios.
Claro.
¿No? Y de la tendencia en sí, al pie nomás, usted ya tiene una
usted
teoría
ya
conspirativa.
Ya filosofa.
Y ahí se
le armó
el debate.
Se lo lleva por delante una vieja en la calle.
Sí.
Y a la segunda vieja, usted ya tiene una teoría acerca de indignación popular.
Sí. Y ya tiene quien le refuta los consejos.
Desde otra radio, diciendo que a él jamás se lo llevó por delante ninguna
sí,
vieja.
Sí, señor.
Y entre dos viejas, que son todas, y ninguna vieja, que es ninguna, aparece la discusión política.
Sí, señor. Con porcentajes, con tantos, claro. Tantas estadísticas, etcétera.
Bien.
Pero
bueno,
no.
¿Qué le sucedió a usted para ir directamente a lo nuestro?
Se me rajó el lavatorio.
Oh, se me rajó el lavatorio. Es una frase extraordinaria. Es una frase de milonga.
Sí. No es que se fue el lavatorio, ¿eh? Se me rajó en el sentido más literal.
Se me rajó el lavatorio, le digo sinceramente. Le digo sinceramente que mi casa propiamente se convirtió en un velorio. Yo...
Qué lindo.
Oh, que ya no viene Dorio.
Bueno. Mire, rima con lavatorio, Dorio. No, está a riesgo de partirse, porque ¿cómo juzga usted una rajadura?
La rajadura tiene que mantener una cierta unión.
Sí.
O sea, si no ya no es una rajadura, sino ya es que se le partió.
Se partió. No, esto es
una
rajadura.
Una cosa es que se te raje la cabeza o cualquier otra cosa,
sí.
Y otra que se te parta.
Sí.
Un lavatorio partido ya está en dos mitades. En cambio, el rajado no.
Pero el rajado... pasa a la instancia de rotura en un instante. Usted no lo no sabe.
Sí, claro, la rajadura, que primero es apenas casi una línea,
sí.
De golpe tiende a convertirse en una grieta para luego colapsar.
Caer, sobre todo con la acción del agua. Usted, por ejemplo, va al glaciar Perito Moreno.
Sí.
Vio que está lleno de rajadura.
Claro, la gente me han dicho que concurre al glaciar Perito Moreno,
sí.
Discúlpeme, en vísperas de las rajaduras.
De la gran rajadura.
Claro, hay expertos en rajaduras que los hay.
Por supuesto.
Y que dicen, esto se va a rajar allá por agosto. Y van los japoneses, ya en julio, se instalan los japoneses ahí.
Sí, están con la cámara.
Expectante con la cámara preparada para que el rajado del glaciar no lo sorprenda durmiendo, por ejemplo.
Claro, como ocurrió la última gran rompiente,
claro,
la rotura.
Se rascó a las 4 de la mañana.
Se rascó, sí, no claro. Había nadie, señor. No había nadie.
Es una mala hora para rajar, al menos glacial. Sí. Bien.
¿Se acuerdan que estaban las cámaras todo preparado?
Sí, sí, se
días
rajó.
Y día.
Se rajó en secreto. Una rajadura silenciosa la del.
El glaciar es así, ojo, es mal llevado el glaciar.
Sí,
¿eh?
Sí, no hay, se raja.
Hay que saber manejarlo.
Un domingo a mediodía, como sería lo ideal, ¿no?
Sí, no, se raja cuando quiere. Bueno,
para mí lo rajan a propósito los tipos de turismo.
No, señor.
Sí, señor, lo rajan, le hacen explotar alguna cosa por ahí y ¡pum! Se raja el glaciar.
No, le llega, vio, cuando le hace la pared, cuando se une con el continente.
¿Qué continente?
Bueno, con la tierra, las piedras que están, sí, enfrente al glaciar.
Para mí son todos cuentos.
¿Qué cuentos, señor? Vaya a conocer el glaciar y va a ver cómo es. Cuando llega hasta ahí, el glaciar hace fuerza, porque viene empujando el hielo.
Claro, viene reempujando desde adentro.
Desde adentro, desde allá de la montaña.
¿Y qué otra cosa hay ahí en esa región del glaciar? Porque ir y esperar días y días, por ahí con tu mujer que te llevas mal, ponés.
No, pero
ahí, ¿para qué me trajiste? Yo no quería venir, al final, acá. El glaciar no se raja, pero y así.
No, pero hay rajaduras menores. Esa es la gran rompiente del glaciar. Rompe
no,
todo.
Pero yo por una rajadura de porquería.
No, pero no es de
no
porquería.
No voy a hacer 2000 kilómetros, señor.
Se cae en otro pedazo y además el lugar es un lugar de los más hermosos del planeta.
Ah, eso es lo que quiero saber. ¿Qué hay?
Los más lindos del planeta.
Restaurante, digamos.
No, ahí no.
Panchos, ¿qué venden?
Ahí sí hay una especie de confitería de paso nomás.
¿Cómo es una confitería de paso?
Y que le venden café.
Confitería al paso, de parado.
Sí,
un café de parado, que vale, me imagino,
es
fortunas.
Caro, es caro, todo es muy caro. Todo es muy, muy caro.
¿Es más caro? ¿Te cobran recargo si se raja el glaciar?
Bueno, en la temporada de gran rompiente, me imagino que los precios deben ser más altos. Pero hay precios para extranjeros y precios para argentinos.
¿Ah,
está,
sí?
Está dividido así,
¿cómo
sí?
¿Cómo puede ser eso?
Sí, sí.
Me imagino que los argentinos pagarán más barato.
Sí, claro, sí, más barato.
Qué simpático, ¿eh? Para el extranjero.
Sí, es muy, es un poco.
Claro, vos llegás ahí y ves que te cobran, de acuerdo a donde has nacido, un poco más.
Sí, pero bueno, en el.
Y deberían dividir también nacionalidades simpáticas y antipáticas.
Porque les cobran dolarizado al europeo, precios que no podríamos pagar nosotros, por ejemplo. Claro. Una
excursión. Me imagino que los italianos nos resultan más simpáticos que los ingleses o los norteamericanos.
Claro.
Y bueno, menos así, prima facie, después.
Sí, tendrá otra tarifa. Y después del Mercosur es otro precio.
Claro, bueno, al uruguayo hay que cobrarle igual que al argentino. ¿Cómo
sí, algo así es. Pero hay un tema impositivo.
Bueno,
se disfraza
no,
el tema impositivo.
Todo eso lo hace usted para cobrarme de más.
No, bueno, señor, es así. En las cataratas para los misioneros es más barato que para
tendrían
los
que haber también acuerdos con los países.
Claro.
Cada vez que la presidenta viaja a un país, le dice, bueno, ustedes invierten 6.000 millones en una fábrica de autos, pero nosotros le bajamos el precio a sus connacionales cuando vayan a ver el glaciar.
Bueno, no sé, me parece un acuerdo.
Bueno, pero por ahí entra.
Un poco endeble.
Sí, sí, es un poco endeble, es verdad.
No, pero que le valga un voucher, como se dice ahora. Usted va al glaciar Perito Moreno, paga ahí. Y eso le vale por una visita gratis al Kremlin en Moscú.
Ahí está, hacen un acuerdo entonces, con Putin.
Con Putin.
Le dice, mire,
ahora
señor.
Sí, señor. No, señor.
Como quiera que se llame.
Sí, se llama Vladimir.
Sí.
Todos se llaman Vladimir en Rusia.
Sí. Dice, nosotros le dejamos que ustedes vengan gratis al glaciar.
Sí.
Y nosotros vamos a ponerle a los Montes Urales. Ahí
sí.
Está, sin pagar nada.
Pero en los Montes Urales no hay
Putin
mucho.
Putin dice eso. Nadie paga nada en los Montes Urales.
Sí, claro.
Un lugar descampado.
No hay nada para
no
ver.
Ni animales.
No, pero va, por ejemplo, al mausoleo de Lenin.
Ahí está, gratis.
Gratis.
Oh,
ahí en la Plaza
Roja. Gratis. Con, incluso con guía. Que
con
te
guía.
Explica la vida de Lenin, todo
sí.
Eso.
Está embalsamado ahí. Está.
Sí, sí. Para mí, a mí me dijeron que no es él.
No, ¿cómo que no va a ser él?
Bueno,
si no, se
no importa, pero empecemos de nuevo. Se le rajó el lavatorio.
Se rajó el lavatorio. Y es difícil juzgar. Mire, yo especulo para. Especulo para definir hasta dónde puede aguantar el lavatorio así? Porque digo, no quiero cambiar todo el baño.
Ahora, usted lo somete a altas presiones al lavatorio. ¿Qué hace en el lavatorio? Ojo. Segundo, el lavatorio es de losa, ¿no?
Sí, claro.
Antes había de hierro.
Sí.
Revestidos por losa. Ahora son directamente de losa. Así que si vos te apoyás, por ejemplo, querés cambiar una lamparita que está muy alta y metés un pie arriba del lavatorio, chao, se
rompe.
Si usted lo trata así al lavatorio, ¿cómo quiere que no se le rompa?
No, pero yo no lo trato así.
O se pone a lavar ropa como una bestia adentro del lavatorio. No es para eso.
No es para eso. Pero ¿sabe lo que hago? Uno de los vicios.
O lava al bebé, lo baña en el lavatorio. Un bebé ya casi 3 años. O a su novia. ¿Qué sé yo?
No, señor. El lavatorio es para lavados menores.
Claro.
Podríamos decir. Pero sí, por ejemplo, cuando me emprolijo la barba o me afeito los bordes.
¿Qué tal?
No me afeito los bordes.
¿Cómo le va?
Con la afeitadora.
¿Quién es?
No, señor. Se la sacudo en el...
Bueno, eso puede romper tranquilamente el lavatorio más fuerte.
Pero en el
golpe...
En el borde.
En cualquier lado de la máquina de afeitar.
Y sí, pero...
Y porque eso, no me acuerdo qué sucede,
vibración.
Entra en resonancia y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a un amigo que se marcha.
No, señor, digo, le genera una vibración en el lavatorio.
Eso que acabo de decir.
Que puede, una vez generada la rajadura, partir.
Ahora, usted, por ejemplo, si va a la casa de un amigo, ¿no es cierto? Sí. Pide permiso para ir al baño.
Sí.
Le dice, bueno, fíjate, se va a la casa de Ricardo Darín, ponele.
Sí.
Y en determinado momento usted quiere ir al baño. Entonces lo agarra, lo lleva aparte.
¿A quién?
A Ricardo. Dice, mira, Ricardo, no sé cómo lo vas a tomar, pero mira, mira para todos lados. Incluso le escribe en un papel. Quisiera ir al baño.
Pero vaya al baño directamente. ¿Qué va a pedir?
Dice, bueno, mira, vení, yo te voy a acompañar.
¿Qué, Ricardo dice eso? ¿Ricardo Darín?
Te abre la, mira, te abre la puerta. Pasá.
¿Pero qué es? ¿Un baño secreto?
Quiero decir, hay que hacerlo con discreción. Quiero ir al baño porque no sé qué.
No diga nada.
¿Usted es de eso?
No, ¿cómo es?
Yo, la verdad que, en fin, no.
No, le digo a Darín, con permiso,
¿Con permiso qué?
No me va a decir eso, Darín, con permiso qué.
No importa, pero supóngase. Todo esto que le conté después de todo es irrelevante. Usted va al baño. Le pidió permiso, no le pidió, bueno, no sé.
Sí.
Y de golpe hace algo, por ejemplo, se da cuenta de que metió la pata en un charco y que tiene todo el pie embarrado. Entonces agarra, levanta el pie.
Arriba del lavatorio.
Arriba del lavatorio y se empieza a lavar el pie. Y por ahí hace fuerza contra el lavatorio, se le rajó. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Va y le dice, mirá, Darín, no sé cómo lo vas a tomar.
No.
Dice yo. Y le escribe, se me rajó el lavatorio. Directamente, más o menos, lo pone así, se las toma y espera que vaya otro al baño.
No, digo...
¿Qué es lo que haría yo?
Sí, probablemente hiciera eso, pero... Quizás, le digo, Ricardo, me parece que el lavatorio se está por rajar.
¿Cómo se está por rajar?
Sí. O sea, no está consumado el hecho.
¿De dónde vivís? ¿Vos enfrente del glaciar?
Se está por rajar. Porque, no, ¿vio que hay rajaduras que hacen ruido y no la ve?
No.
Sí, hay una...
No, yo... hay rajaduras que veo, pero no oigo. Pero rajaduras que oigo, pero no veo... Bueno, no sé.
Sí, porque hay una rajadura interna, va por dentro.
La rajadura va por dentro, me dijo un ingeniero una vez.
Bueno, de hecho, la misma del glaciar, cuando se pone...
Se raja por adentro, ¿no?
Se raja por adentro y le escucha.
Claro, dice, ¿qué es eso? Es el glaciar, dice el marido.
Sí, se empieza a rajar desde adentro porque el agua socava. Bueno, lo mismo puede pasar con un lavatorio.
Bueno, ¿y a usted qué le pasó concretamente?
Está rajado, entonces... No sé en qué momento cambiarlo, porque no puedo esperar a que se parta.
¿Y por qué no se queja ahí donde lo compró? Sí, pero seguramente tiene que tener una garantía, salvo que sea un lavatorio del año 35.
No, bueno, pero es un lavatorio que tendrá sus regios 20 años.
Ah, bueno, sí, lamentablemente nosotros en ese momento todavía no habíamos comprado aquí.
Bueno, claro.
Yo estoy acá hace 7.
¿Está hace 7 años?
Así que lamentablemente no le puedo tomar la garantía, ¿me comprendés?
No, está bien,
digo,
pero...
Yo tratándolo bruscamente de che.
Digo, ¿no hay una manera de...?
No.
No, espere, que no le pregunté nada. De reparar.
Ah, no, pero eso es pan para hoy, hambre para mañana, señor.
Y bueno, sí, pero
sí,
peor es tener hambre hoy.
Sí, podemos hacer una pequeña reparación. Lo hacemos con enduido.
¿Con enduido?
Sí. Se lo enduimos.
No, bueno. Pero el enduido es para la...
No, es para paredes. Es para paredes rajadas. No va a comparar una pared rajada con un lavatorio rajado.
No, no tiene nada que ver. Yo tengo entendido que hay una pintura especial para la losa.
Ah, sí. Buenas tardes. ¿Tiene...
Buenas tardes.
Una cosa especial para pegar tazas de losa rotas?
Sí, hay una pintura que se llama epoxi.
Bueno.
Que sirve
bueno,
para
con
eso.
Con epoxi, señor. Recién sí. Fui a preguntar al lado y me dijeron, ¿le pone epoxi?
Sí.
Es la misma que se usa para las tazas. ¿Qué es después de todo un lavatorio? Una taza. Más grande, claro.
Sí, claro,
no
mucho más grande.
No se va a lavar un pie embarrado en una taza.
Sí. No crea que mucho más grande tampoco, ¿eh?
No.
¿Hay algunos lavatorios?
He visto, porque hace poco me compré un lavatorio yo.
Ajá. Lo felicito.
He visto cosas tan absurdas por ahí. Por ejemplo, ahora hay unas piletas que se llaman bachas.
La bacha.
Un nombre un poquitín obsceno.
Sí.
Que carecen de profundidad.
Eso es la llanura pampeana.
Es como la llanura pampeana. Sí, sí. Entonces vos echás el agua y te salpica todo.
Se salpica todo. O están acá en la radio.
No se puede poner un pie ni una mano. Lavarse las manos de a una.
Sí, es
si
para las manos.
No desborda.
Es para una manito de gnomol. Claro. Los lavatorios esos que están hechos por diseñadores muy heterodoxos.
Sí, sí, para no decir que malos.
Que dibujan en sus talleres, en el tablero de
claro,
dibujo.
Claro, sin pensar que ahí va agua, mugre,
claro.
Calcetines, no. Ropa interior. ¿Dónde lava la ropa interior usted? ¿La lleva al lavadero?
No, no, bueno,
señor.
No.
¿Cómo va a permitir que cualquiera del lavadero lo mire así, con mirada irónica,
sí.
al devolver sus prendas íntimas?
No, por eso.
Planchadas.
Eso.
Ahí sus calzoncillos de fantasía.
No, yo me la lavo mientras me baño.
Yo también, sí.
Y bueno, toda la...
Directamente me meto y, bueno, la primera mano y la única de jabón
sí.
Es para la ropa que tengo puesta, después me la saco, la piso un poco.
No se pisa, señor.
Enjuago todo y ya estoy listo para salir.
No es así. Hace el mismo procedimiento que haría con una tabla de lavar... Pero hay una cosa más informal en la...
Con los abdominales.
En la bañadera, sí. Si tiene
limpia
la suerte...
los calzoncillos sí. Con sus abdominales.
Sí, si tiene la suerte de tener abdominales así muy firmes, los patobicas...
Los patobicas hacen eso. ¿Para qué sí. Creen que pierden horas y horas haciendo gimnasia? Para poder lavarse los calzoncillos...
Debe ser.
En su propia bañera.
Para algo tiene que servir.
Claro.
Sí, me imagino que sí.
Bueno,
pero igual se le nota, si usted, volviendo a la rajadura, digo, si la regla, se nota la línea más blanca.
Mire, Barton es su nombre.
Sí.
Bien. Esto hay que cambiarlo.
¿Qué?
Corte
quién?
Por lo sano, no arregle las cosas a medio.
Sí, pero ¿cuánto me sale todo? ¿Qué
bueno,
tengo que hacer? Porque no me
venden
lavatorio separado, me dicen.
No,
este
lamentablemente sí. No se venden lavatorio separado. Esto pertenece a un juego.
Sí, un juego, pero... Sí.
Al juego, a ver cómo se llama, Sirenas en el Mar.
Sí, Sirenas en el Mar.
Claro, y viene todo junto. Viene la bañadera, el lavatorio, lo sanitario, el bidet, el inodoro
sí.
Y una mampara.
¿Una mampara?
Una mampara.
Sí, pero mire, yo tengo mampara, bañadera, bidet, inodoro,
bueno,
todo.
Bueno, aproveche y lo cambiamos todo.
Pero sí es el mismo.
Oye, pero no se vende, el lavatorio suelto no se vende. Es como cuando usted va, por ejemplo, a una casa de comidas rápidas
sí.
Y quiere que le desarmen un cierto combo,
sí.
No se puede.
Bueno, pero...
Si sáquele el jamón a la hamburguesa que se llama...
Gran jamón.
Bailando me diste un beso.
Sí.
No. No le, ya viene así.
Bueno, pero
sí. Te lo puede sacar usted si quiere.
No, no, yo se lo saco, pero me queda como el sabor también de...
Sí, bueno, eso es así. Bueno, esto es lo mismo. Tiene que comprar todos los artefactos.
¿Pero qué hago después con dos inodoros?
Los tira, señor, los
¿Pero
tira.
¿A dónde los voy a tirar?
O aprovecha y los cambia a todos y le da una sorpresa a su señora esposa.
Pero si no se va a dar cuenta.
¿Cómo no se va a dar
si
cuenta?
Si son los mismos, sí, los mismos...
No, pero van a estar más... Ay, dice, qué limpio que está este artefacto.
¿Cuál?
Este.
No, mire, ¿cuánto vale eso? A ver, ¿cuánto vale todo el juego?
Todo el juego son 101.000 pesos.
No, pero yo no puedo pagar 101.000 pesos un baño. La evaluación fiscal de mi hogar es 90.000 pesos.
Valiendo, señor. Bueno, la evaluación fiscal no tiene que ver con la suma de los elementos de un hogar.
Pero no puede,
generalmente pasa así, es clásico, que la evaluación fiscal es menor que el inodoro.
Bueno, no me parece, está mal valuado si es menor que el inodoro, o el inodoro está...
O nosotros estamos cobrando muy caro el inodoro, o alguien está valuando por lo bajo su casa.
Sí, hay algo que está desfasado en eso.
Sí, bueno, pero no, usted me imagino que no viene a hablar conmigo de situaciones impositivas.
No, lo que sí le digo es si tengo que cambiar todo.
Sí, lo que le vamos a regalar, si usted cambia todo,
sí,
que es en política de la casa, es un pequeño regalo al que hace una compra grande, ¿no? Es este gancho para colgar el papel higiénico.
No.
Mire qué belleza.
Pero está bien, señor.
El gancho todo labrado, parece que fuera una culebra.
Sí, pero yo no voy a colgar la ropa de una culebra.
La ropa no, el papel higiénico.
El papel higiénico, pero
usted cuelga el papel higiénico en el mismo lugar que cuelga la ropa. Señor, con razón se le rajan los sanitarios, porque no tiene cuidado.
Mire, yo le agradezco el gesto, pero...
Le regalamos este palo para toballero.
¿Un palo para toballero?
Un palo para toballero, sí, se rompen siempre los palos para toballero.
Sí, pero ya no son más de palo.
¿Cómo no? ¿Y qué son?
Son de hierro, de cobre, de metal, son metálicos.
Un palo, señor, un palo, mejor es un palo.
Mire, el gesto de su promoción me humilla.
Ah, sí, sí. Esa es la idea.
Y bueno, sí, la verdad, señor.
En general,
¿por
sí,
qué?
Sí.
¿Cobrarme 101 mil pesos y regalarme el palo para el tallero?
Sí, claro, bueno, esa es la idea. Nosotros, en general, uno se hace comerciante para poder humillar a la gente.
Bueno, no, señor. ¿Sabe qué puede hacer con el palo? Guárdelo otra vez.
Sí, sí, mejor.
En donde estaba.
Bueno, en cuanto a la culebra, sí que te gustó, ¿eh?
No, señor. Bueno, mire, ¿y la mano de obra? ¿Ustedes hacen toda la instalación o...?
No, eso lo hace un albañil. Si quiere, yo le puedo dar la dirección de uno.
Ah, pero además tengo que pagar todo la mano de obra,
y
la
sí,
instalación,
señor.
De todo, de
sí, señor, ¿qué quiere? Que vaya yo y lo haga. Yo soy comerciante.
No, está bien, yo pensé que ese precio...
No, albañal.
Albañil.
Albañil.
Yo pensé que ese precio incluía estos servicios, como me parece desmesurado, 101 mil pesos.
No, lo que sí incluye es el traslado.
¿El flete?
No, flete caballo no le vamos a regalar.
No,
incluye el traslado. Nosotros trasladamos tanto el inodoro como la bañera,
sí,
cuanto el bidet, a su propia casa.
Ah, bueno, qué suerte.
Y se lo ponemos en la puerta. No que se lo colocamos en la puerta. Se lo dejamos en la puerta, no se lo entramos.
Pero, ¿cómo puedo hacer? Yo vivo en un piso 14.
Bueno, por eso, en esa inteligencia es que se lo dejamos en la puerta.
Bueno, no, pero...
Porque hay gente que tiene la desfachatez de vivir en el piso 39 y no va a andar en el ascensor con un inodoro.
Y sí, señor.
Es una situación difícil para el portador del inodoro. Porque, ¿qué hace usted, por ejemplo?
Sí.
Hay mucha gente que pone el inodoro en el ascensor, se sube, aprieta el piso 39... y se sienta en el inodoro.
Y sí, es lo primero.
Por ahí para en el piso décimo, entra un tipo, lo ve, uy, dice, disculpe.
Me confundí.
Y le grita, ocupado. Y a mí no me gusta eso de andar llevando inodoros por ahí, menos en el colectivo.
Bueno, no, viene con un
flete. ¿Se puede subir en el colectivo con un inodoro?
Hay algunos colectivos que tienen un espacio...
Ah, para poner inodoro.
No, para poner inodoro no, señor. Pero para poner alguna carga grande.
Claro, y usted ahí puede ponerlo y sentarse. Incluso sí, si sube una vieja, le dice, siéntese, señora.
Se lo cede. No, bueno, en un tren, que ahora son lindos esos trenes que
sí,
tienen
pero los
espacio.
Los trenes tienen baño.
No, los de corta distancia.
No, también, o no tienen baño.
No, no tienen baño.
Antes tenían. antes también.
Sí, que nadie se atrevía a entrar.
Hace muchísimo. Bueno, no importa. Quiero aprovechar para comprar otra. ¿Cómo anda de espejo? De espejo, Jaime.
Y no, yo pondría espejo, pondría espejos enfrentados, ¿vio? Para hacer el espejo.
Ah, claro, pero le produce así una reduplicación de su imagen.
Sí.
Que tiende al infinito.
Sí, sí.
Y eso produce angustia, ¿eh?
Produce alguna angustia, no, es verdad.
Sí, sí, produce angustia. A mí me han venido a devolver espejos. En realidad, llevan dos, me devuelven uno.
Claro, sí.
Porque los espejos enfrentados producen una sensación de infinitud, dice la tipa que viene, ¿no?
Sí.
Que me deprime muchísimo, me angustia. Mire cómo estoy, no hago más que llorar todo el día.
Bueno, señora, así pero... Está bien. ¿Y por qué no le ofrece uno de esos? Eso sí me gustan a mí. Los que le amplifican, que se ven los poros.
Ah, ¿eso sí? ¿Qué? No, no, al contrario, eso también deprime mucho más.
Bueno, pero usted se saca... No, porque casi no es... Si se acerca mucho, usted ve la superficie de su
sí,
piel.
Sí, ve incluso pequeñas amebas,
sí.
Paramecios, animales unicelulares que le andan en la piel.
Sí, porque...
Pero nosotros no los podemos ver, señor.
No lo vemos si, a simple vista.
Si usted supiera... La fauna y la flora que tenemos dentro.
Bueno, no sé
y que
si
no
tanto.
Podemos ver. Yo tengo un amigo que es médico y siempre me conversa de eso cuando estamos comiendo.
Ah, señor.
Porque a mí me da asco y él se ríe, ¿no?
No, ¿cómo bueno.
son los médicos de chistosos?
Bueno, eso no sé, tiene usted un amigo médico provocador de ese tipo.
Un
¿no?
amigo médico es casi un oxímoron, ¿no?
Sí.
Bueno.
No, pero se ve la porosidad. Porque
del
así
médico,
como...
sí, sí.
No, del médico,
ah, no.
De todos. Así, los seres humanos.
Sí.
Nosotros nos vemos.
Qué cosa que podemos tener estas conversaciones,
sí.
¿no? Yo, cuando recibo un cliente así como usted, tan culto, que tiene estas conversaciones así, científicas y filosóficas,
sí,
le hago
sí.
una rebaja del 10%.
Ah, bueno, sí. agradezco.
¿Ve el cartel que dice ahí?
¿Cuál? ¿El de sanitario?
Clientes filosóficos, 10% de descuento.
Ah, bueno, me alegro que usted lo juzgue de esta manera.
Bueno, pero usted empezó a decir los seres humanos y yo ya...
Porque los seres
humanos... Ya estoy esperando algo profundo.
Los seres humanos estamos todos agujereados.
Ah, esperaba algo más.
A simple vista no parece.
Ah, sí.
Pero si yo a usted lo pongo bajo un microscopio...
Ni se le ocurra.
Bueno...
Ni se le ocurra que va a hacer de mí lo que quiera.
No, no
solo,
le digo.
Solo porque le dije que me gustaba su conversación.
No, señor, le digo
ustedes
usted
los filósofos son así. Uno les dice, me gusta su conversación, y ya te quieren poner abajo del microscopio.
No, señor, le digo, usted como cualquier
todo
otro...
Se abusa de mí porque me ve sentado en este inodoro.
Lo digo de un modo genérico, señor.
Que no está a la venta, ¿eh?
Pero ¿por qué, no se, ¿por qué no se compra un asiento de escritorio? Porque atender así a la gente.
Bueno, porque aprovecho que los tengo para vender y me siento en ellos.
Sí,
yo no vendo sillas.
Está bien, yo por eso permanezco de pie porque me da impresión sentarme en estos otros dos inodoros que tiene usted acá en el despacho.
Siéntese, por favor.
Bueno, ya que me insiste.
Bueno, pero ¿va a llevar o no va a llevar todo lo que me dijo que...?
No, voy a empezar por el espejo este del amplificador que a mí me interesó.
Sí, sí.
Inclusive para reflexionar sobre...
Sobre lo pequeño y lo grande.
Lo pequeño y lo grande y el sentido de lo humano.
Ah, sí, también.
El sentido
pero
de lo
uno
humano.
Puede reflexionar, me dijeron, ¿no? Sobre el sentido de lo humano, incluso sin espejos... De esto para sacarse los barritos.
Sí, está bien, pero esto...
Una cosa es sacarse los barritos y otra, filosofar acerca de la naturaleza humana.
Está bien, pero esto ayuda, ¿vio cómo se dice ahora? ¿Es un disparador?
Ah, sí.
Es un disparador.
Ah, sí, sí. Yo tengo acá en el...
¿Qué tiene?
Esto que está acá, mire, es un disparador.
No, señor, bájese a revólver, por favor.
Discúlpeme.
Le estoy hablando de un disparador conceptual, de algo que lo hace pensar en otro tema. Que usted
cosa,
dice,
¿eh?
Ve el poro.
Eso actúa como disparador de pensamiento.
De pensamiento, de una reflexión acerca de el sentido trágico de la vida, de el vacío y lo completo, lo
el
que
ser era nada, etcétera.
Sí, señor.
Bueno, está bien, le voy a hacer otro descuento. Otro descuento del 10% por ser usted un oyente, un amunesco y sartriano al mismo
sí.
tiempo.
Bueno, si seguimos así, me va a salir
está.
Gratis.
Descuento a clientes unamunescos 10%, clientes sartianos 18%. Pero yo le voy a hacer el 20% directamente.
Ah, bueno. O sea que es acumulable, porque en muchos lugares las promociones no son acumulables.
No, claro, es una u otra.
Es una
acá
u otra.
No, acá podés. Incluso hay clientes que vienen y nosotros les damos dinero cuando se van.
Ah, sí.
Porque son unamunescos, sartrianos, borgeanos, socios del Automóvil Club, que también tienen descuento.
Ah, sí, está bien, porque uno va acumulando de distintas vertientes.
Bueno, vamos, ¿qué le parece si vemos qué dicen nuestros oyentes acerca de las roturas
y rajaduras?
Y rajaduras, a ver, ¿dónde empieza la rajadura? ¿Dónde termina la grieta? ¿Dónde comienza tu derecho, hermano mío?
Sí.
¿Y dónde el de los demás?
¿Cómo evaluar esta situación?
Damián Grespan dice, buenas noches. Acuérdese que lo esperamos nuevamente en Avellaneda. ¿Teatro Roma, quizás?
Ah, ojalá. Qué lindo el Teatro Roma.
Sí, muy lindo, sí. Un abrazo.
Guille Olivera dice, a lo que refiere Alejandro Dolina respecto a la publicidad de Neuquén, de la que hablaba ayer, es la que se realizó para un shopping que se inauguró hace poco. Dice, como habitante de estas tierras me pareció una estrategia publicitaria bastante vaga para promocionar la ciudad.
¿Bastante qué?
Bastante vaga. Es decir, es una región con mucho potencial como para reducir el mero uso de palíndromos. Bueno, pero la publicidad se trata de concentrar, de reducir. No es un...
La publicidad se trata de provocar nuestro recuerdo, de manipular nuestro cerebro para que nos acordemos de eso. No, una publicidad no debe ser confundida con una monografía.
Claro, con las...
O sea, la publicidad estimula...
Incluso, es efectista, busca un efecto.
Tramposamente busca un efecto basándose en ciertas particularidades del funcionamiento de nuestro cerebro. Por ejemplo, que la repetición nos produce la idea de que aquello que se repite es cierto. Esto es una cosa que sucede así y la saben los publicitarios. De manera que, por esa razón, los publicitarios no se extienden en consideraciones acerca del Neuquén, sino que buscan algo recordable. Y en este caso, me parece que buscaron algo que no está mal. Recordar el carácter capicúa de la palabra Neuquén, que se puede leer en un sentido o en otro, para recordar lejanamente a los palíndromos, que ni siquiera llaman así, ¿no? Dice palabras capicúas y dan dos o tres.
Capicúas, claro, y que está vinculado a la suerte también.
No sé si me gusta tanto esa publicidad o me gusta que me haya hecho acordar de Juan Filioy y de los palíndromos, ¿no? Uh-huh. Yo me hago cargo por los palíndromos y por Filioy, ¿no? Por Filioy, Juan Filioy. No por el supermercado Neuquén, eso que es eso.
Sí, sí.
Bien. Martínez Echegaray nos saluda desde General Roca, Río Negro. Muy lindo su programa, grita al irse.
Bueno, Mabel Lago dice, los escucho desde Bertamiráns, cerca de Santiago de Compostela.
¿Desde dónde?
Bertamiráns.
Ajá.
Cerca de Santiago de Compostela, dice, hace muchos años escucho el programa y me sigue gustando. Lo dice casi como una rareza.
Claro.
Que aún le siga gustando, ¿no?
Sí, no es una rareza. Cualquier cosa que uno escuche durante 30 años tiende a no gustarle. Por ejemplo, un marido. Cecilia Cartechini grita. Buenas noches, qué sé yo. Bueno,
sí.
Escuché que hablaste sobre el origen de la vida. No creo, ¿eh? ¿Podrías hablar sobre las teorías sobre el origen del universo? No creo.
Tampoco.
Tampoco, no al menos de esa manera, ¿no? A veces estoy de acuerdo con lo que dicen y otras no tanto. ¿Cómo es eso? Hay gente que tiene ya opiniones sobre todo. Yo escucho, usted por ejemplo, escucha o ve un programa, ve una película, lee un libro, y enseguida está pensando si está
a ver
de acuerdo.
Si tiene, ¿no?
Bueno, yo nunca hago eso, no sé por qué. ¿Qué sé yo si estoy de aquí? Si se trata de estar de acuerdo o no estar de acuerdo. No es todo un comicio ni una asamblea para ver qué votamos. Es ver a alguien en funcionamiento. Yo voy a ver un tipo que canta tango y lo voy a ver, a veces me gusta, a veces no, pero no es una cuestión de compartir opiniones.
No hay una búsqueda tampoco de afinidades.
Y lo que me llama la atención es que aquí es muy raro que opinemos. Es muy raro.
Sí.
Aquí jugamos, pero no opinamos. Jugamos mucho y opinamos poco. Jugamos a pensar qué sucedería si componemos personajes que En algún momento se ponen de un lado y después de otro. Salvo que usted considere que decir que hay que usar los lavatorios con prudencia es una opinión. Pero es raro que opinemos, ¿no? A mí, si a veces no estoy de acuerdo con lo que usted dice, entonces no le debe gustar mucho el programa. ¿Cómo es un desacuerdo? Un desacuerdo, la única forma de desacuerdo artístico para mí es el disgusto.
Claro.
El artista siempre dice la verdad y no está interviniendo en un debate. Yo no estoy interesado en intervenir en debates. Y sí en sugerir, en proponer. Che, mirá si pensamos que hay una relación entre esto y lo otro. Y a partir de eso nos reímos o sacamos la gana de leer algo que no conocíamos, sí, claro, que no habíamos leído. O si vos mirá, ¿cómo será que funciona el cerebro? ¿Será cierto que funciona por repetición o no? Es un asunto, proponemos asuntos. Pero no que yo me iba a jugar la vida diciendo porque le voy a decir cómo funciona el cerebro humano. ¿Qué sé yo cómo funciona el cerebro humano? No lo sé. Pero sí sé que sería interesante calcular que a lo mejor la publicidad se mueve a partir de unas recurrencias en el funcionamiento del cerebro humano que los publicitarios deben conocer. Yo no, pero ellos sí. Bueno, eso es discurrir, ir buscando junto con el oyente, junto con los compañeros, alguna cosa que pueda tener un interés, que pueda abrir una puerta que estaba cerrada, o mejor todavía, despertarnos la gana de saber verdaderamente algo que aquí se presenta de una forma miscelánea. Eso, claro. Entonces, esa forma de trabajar buscando relaciones, no, es raro que admita alguien que esté en desacuerdo. O sea, el único desacuerdo que usted puede tener es decir, mire, a mí me parece que ustedes hacen pésima radio. Y entonces voy a poner, por ejemplo, a Tom Lupo. Voy a retroceder el tiempo y voy a poner el programa que viene antes que este. Bueno,
sí, pero... porque buscar además acuerdos, desde el lugar del espectador, es pobre. O sea, se va a perder de
se
muchas
va a perder
otras
lo mejor.
Es pobre, claro. Pero en general, más
está
allá del programa.
Que hablemos mal del gobierno o bien del gobierno,
claro,
para estar de acuerdo o en desacuerdo. Y eso a mí me parece como propuesta para un programa insuficiente.
Pero eso rige mucho. Inclusive, digo, los parámetros del espectador contemporáneo, por ponerle un título, sí. De cualquier cosa. De la radio, de la televisión, del cine también.
Sí. ¿Está a favor o en contra de esto?
Sí, sí.
Es raro. Dale, a ver.
Bueno, Cacho Mamani, miralo a Cacho, dice, saludos, soy Sergio de Salta. Ah, no es Cacho, es Checho, ahora que me puse los lentes, es Checho. ¿Alguna noche hablará acerca de la masonería?
No creo tampoco. Bueno, Esteban Adrián Traina dice, ¿alguna reflexión sobre los juegos como forma de aprendizaje? Ay, me encantan los juegos como forma de... Tengo un amigo que se recibió de médico con sonajeros.
No, señor, no se recibe así.
Personajes de Disney, cosas
así. Pero algunos así. Juegos... Usted sabe que a mí una vez en la facultad nos atamos... El profesor nos ató a toda el aula,
sí.
A todos los que estábamos, con una misma cuerda. Y eso, bueno, no nos podíamos desatar. Y era para elaborar estrategias de alianzas y de...
Pero eso como, no es un juego, es un ejercicio mental interesante.
Un ejercicio, sí, pero muchas veces los juegos del aprendizaje tienen que ver con este tipo de experiencias.
Sí, pero muchas veces no,
No, muchas veces
no. El mapa de la Argentina con el Pato Donan en la provincia de Buenos Aires, eso es broma. Esther Benicia Moreno dice, Ale, se viene Enema, Encuentro Nacional de Esposas y Mujeres de Alejandro. En breve realizaremos en La Bombonera el primer encuentro nacional de todas sus esposas y mujeres. Sería un gran honor para los asistentes contar con su presencia y la de su señora esposa, claro está. Qué gracioso.
Andrés Piris, que envía saludos desde Canelones, Uruguay. Aclara, no soy de escribir, pero sí de escucharlo. Y resulta que justo hoy me tocó imprimir un texto a unas estudiantes del liceo. El texto debió ser porque hoy es el Día Mundial del Arte, no sé si hoy o cuando escribió este mensaje, pero para mi grata sorpresa, el texto en cuestión era de un gran pensador contemporáneo que se titulaba ¿Cómo reconocer a un artista? Usted ya se imaginará de quién.
Pablo Reed dice, ¿qué lectura hace de la siguiente frase? Y la siguiente frase es esta.
Soy del partido de todos y con todos me la entiendo, pero vayanlo sabiendo, soy un hombre de Leandro Alén.
¿Quieres saber qué lectura hago de esto, no? Y es una lectura que si uno es radical puede traducir del siguiente modo. Puedo aliarme con cualquiera, pero en realidad sigo siendo radical. No sé si es decir mucho, pero lo que dice Mansi es eso, ¿no? Soy del partido de todos y con todo me lo entiendo, pero yo creo que en realidad lo que quiere decir es que puedo contemporizar con todos. Es mucho mejor esto.
Claro.
Puedo discutir con todos, puedo encontrar puntos comunes con todos, pero hay algo en mi naturaleza que no se negocia. En el caso de Mansi, su pertenencia al partido de Leandro Alem. Pero puede ser otra cosa. Me parece que en este caso es más eso lo que dice, ¿no? Puedo conversar y acompañar a todos. En el fondo hay algo dentro de mí que no se negocia.
Que permanece así.
Sí, ahí.
Raro que se rompa, pero que no se doble, ¿no? Que
sí, claro. Alem, no fue el caso de Mansi, que fue expulsado del radicalismo.
¿Fue expulsado?
Sí, claro, por peronista. Gabriel González, gracias por venir a Posadas, espero que puedan volver cada año. Le hemos pasado muy bien realmente, sí, claro.
Aquí escribe Pancho Elascar, dice, negro, ayer hablando de palíndromos, me hiciste acordar de un lindo cuento de Cortázar, llamado Satarsa la rata, cuyo protagonista era un obsesivo de los palíndromos y tenía uno que decía atar a la rata. Saludos por allá y manda besos.
Mirna Hidalgo dice, estoy embarazada de 8 meses y quisiera que el sordo toque para mí y mi bebé Cuartito Azul.
Ah, qué lindo.
Edgar Walter Harrington, Molina, yo no estoy embarazado, pero que el trío sin nombre me dedique ritmo de maraca y de bongo. Listo.
Ah, pues los oyentes se responden por el Facebook, es eso,
sí,
¿no?
Claro,
uno
claro.
Ve de arriba,
sí,
y
sí.
Así.
Ven el que está anteriormente.
Ibis Dávila dice, hola a todos, ¿cuándo vamos a ir para Montevideo? Pregunta, quizás vayamos este año, ¿no?
Sí, yo estuve hablando con la gente de Radio El Espectador, que me hizo una pequeña visita. El otro día estuvimos conociéndonos con las nuevas autoridades del Espectador y nos manifestamos mutuamente nuestros deseos de que La Venganza estuviera en Montevideo.
Espero que sea pronto, dice.
Posiblemente también estemos, hay una especie de feria del libro en la que a lo mejor vamos, sí, también.
Espero que sea pronto. ¿Y sabe quién firma?
No.
La diosa del buceo.
Me parece que vamos a ir pronto. Bueno, ¿qué le parece si hacemos una pausa, querido Barton?
Sí, por favor.
Bueno, permiso, pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Vení a Personal y elegí tu nuevo abono Día Full. Tenés un 50% de descuento por 3 meses en tu abono, más un voucher de regalo hasta 400 pesos. Con tu abono Día Full habla, mensajea y navega todo lo que quieras. Vení a Sulprom, agente oficial Personal en Florida 475, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Personal, cada persona es un mundo.
Ofrece sujeto a modificaciones según condiciones comerciales y de personal sociedad anónima. Más información en www.personal.com.ar.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El ex titular del Banco Central de la República Argentina, el doctor Mario Blecher. ¿Usted cree que hay que avanzar dentro de un programa más general en un gradualismo?
Sí, si te pregunta a mí sobre política económica en general, yo no soy más de la escuela gradualista que de la escuela del tratamiento de shock, ¿no? Y esa es una teoría que se utilizó mucho durante la transición de los países comunistas a la economía de mercado, ¿no? Era una discusión que había que hacer todos los cambios de una vez, había que ir gradualmente. Se explicó mucho el tema de la política de shock y tuvo consecuencias realmente complicadas, ¿no?
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Libertadores está en el aire.
En Gente, la nueva vida de Honor y Cerezade después del éxito. Las mil y una noches fue crucial para ellos. Hasta esta novela siempre anduve de cama en cama, confiesa él. El amor que nació prohibido, la terapia que lo salvó y su lucha por seguir siendo las mismas personas a pesar de ganar millones. Imágenes exclusivas de los personajes del boom de la TV. Además, Tini Stoessel se separó de Peter Lanzani. El escándalo de Iwan Bernal, sexo, mentiras y ADN. Y Agustina Kanfer al bailando. Gente.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963, aquí en Buenos Aires, en Radio del Plata. Estaremos aquí el resto de la semana, también el viernes, ¿eh? Estamos en vivo.
Hablaremos esta noche de las enamoradas de Napoleón y cómo lo recordaron después de muerto. Uh-huh. Es un lindo chismerío, ¿eh? ¿Quién lo lloró más? Podría titularse también, ¿no? Hicimos, entre tantas charlas sobre Napoleón, hace tiempo, una que versaba sobre su muerte en Santa Elena, 1821, incluso acerca del posible envenenamiento. Y hoy contaremos la reacción de algunas de sus amantes más importantes cuando se enteraron de que Napoleón era finado. Con respecto a sus esposas, debe decirse que Josefina no lo lloró porque tomó la precaución de morirse antes. María Luisa no lo lloró porque no lo quería más y andaba, como hemos contado muchas veces, con un general austríaco, el general Kneipper. Entre las amantes, tal vez la más importante, María Valesca, la polaquita, tampoco lo sobrevivió. Murió de parto en 1817, ya se había casado con un conde. Y vamos a ver qué pasó con el resto, ¿no? Ahí está Mademoiselle Georges, que fue una de las tantas actrices que amó Bonaparte. Él la echó cuando se coronó emperador para cuidar las formas. Y ella, ofendida, se puso de novia con otro emperador. Fíjese que es raro, porque no hay tantos emperadores, ¿no? Pero se puso de novia con otro emperador, me imagino, para darle pifia.
Claro.
A Napoleón, ¿no? Para que no creyera que se iba a poner de novia con un feriante. Pero a veces sucede, ¿no? Que algunas que estuvieron de novia con un emperador después se ponen de novia con un feriante. Como sabemos muchos feriantes que hemos usufructuado las migajas de emperadores cesantes. Bien, se puso ella de novia nada menos que con Alejandro de Rusia. No solo emperador, sino enemigo de Napoleón, ya que formaba parte de la alianza que vino a festejar su derrota. De todos modos, cuando Napoleón solidificó su imperio, se puso de novia con Alejandro de Rusia mientras Napoleón todavía estaba vivo.
¿Entiendes? Ese es otro asunto.
Después, cuando Napoleón solidificó su imperio, volvió a recibirla, volvieron a amarse. Cuando cayó, en el sentido que fue destituido, no en el sentido que vino.
Claro, no.
Uno dice, cayó Napoleón.
Sin avisar.
Claro, es como, qué sé yo.
Vino Rolón.
Cayó Rolón. No. En este sentido es cuando Napoleón fue destituido, ella lo ayudó mucho, qué sé yo, en fin. Es curioso, esto que acabo de decir, ¿no? Me parece que esta chica estaba más cerca de él cuando peor le iba. Eso es raro también. Bueno. Esta chica, Mademoiselle George, estoy tratando de acordarme, porque no me acuerdo muy bien qué pasó. Cuando Napoleón fue a Santa Elena, quiso irse con él. esto lo sé yo. Y le pidió permiso a los ingleses, que lo iban a tener ahí, para formar parte del reducido séquito que iba a tener Napoleón en Santa Elena. Y se lo negaron, no la dejaron, y así será. Bueno, y después se enojó y se fue a Bélgica a representar dramas, Mademoiselle George, una actriz, y ahí conoció a un polemista, Carlos Harel se llamaba, y se convirtió el tipo en su amante. Cuando una conoce a un polemista, enseguida el polemista se convierte en su amante. A principios de 1821, ambos volvieron a París y estaban en el departamento de Harel, cuando el vecino de arriba, el tipo que habitaba una buhardilla superior, bajó a comunicarles la muerte de Napoleón. Y Mademoiselle George se puso lívida y cayó desmayada sobre la alfombra. Pero ocurrió entonces un incidente muy gracioso, en realidad, porque Monsieur Harel, el polemista, criaba en su casa, en su departamento, con toda libertad, un chancho. Criaba un chancho en el departamento. Entonces, alarmado por el ruido de la caída de Mademoiselle George, el chancho entró con su trote corto al salón. Al ver a la mujer tumbada en el suelo, creyó que quería jugar, ya que obviamente tenía una relación cotidiana el chancho con, sí, con esta dama.
¿Juegan los chanchos?
Y sí, sí. Se abalanzó sobre ella. Mientras tanto, el vecino y Harel, aterrados, tomaron al chancho por las orejas y trataron de impedir que rodara sobre la actriz. Pero el chancho tenía una fuerza poco corriente, arrastró a ambos hombres que cayeron, incluso volcando algunos muebles que contenían cristales y porcelana. Finalmente un sillón cayó sobre el chancho, que consiguió librarse y regresó a sus habitaciones, lanzando unos gritos de tal naturaleza que parecía un chancho. En aquel momento volvió en sí Mademoiselle George, vio la casa medio destruida, a sus amigos tirados por el suelo, y creyó que ella era la responsable de todo aquello, tal vez por la histeria que había provocado la muerte de Napoleón, ¿no? Pidió perdón a los gritos y juró que no se acordaba de nada. Bueno, este amante, el polemista, Harel, la condujo a su aposento y no le dijo nada de lo que había ocurrido. Quizá para que nadie le echara la culpa a su chancho. Es decir, ocultó que el chancho había sido causante de aquel desquicio, de modo tal que Mademoiselle George se sintió culpable y estuvo 3 días encerrada. No sé si por eso o por la tristeza que le produjo la muerte de Napoleón. Yo prefiero creer que por lo segundo, ¿no? Se quedó además releyendo las cartas de Napoleón, miraba los retratos que él le había regalado, acariciaba los objetos que le habían pertenecido, bla, bla, bla. Había amado al emperador y en verdad tenía esperanzas de que él la volviera a recibir. Y bueno, ahora, en ese momento vivía en una buhardilla infecta. Infecta resulta ahora que sabemos que vivía allí un chancho.
Claro, sí. Así si no, que, no era. Había cristales también y otras cosas.
En verdad, parece que el polemista, este Harel, adoraba aquel chancho. Y Alejandro Dumas dijo algo acerca de él. Era amigo de Harel, ¿no, Dumas? Y Harel andaba siempre muy sucio, era muy roñoso. Y un día le dijo Harel a Alejandro Dumas, dice: querido Alejandro, yo amo tanto a mi chancho que duermo con él. Y Dumas respondió: acabo de ver a vuestro cerdo que me ha dicho exactamente las mismas palabras. Bueno, Mademoiselle George murió a los 78 años ya, en 1867. Cuenta Federico Masón que hasta en sus últimos días, cuando hablaba de Napoleón, le temblaba la voz, etcétera, etcétera, etcétera. Otra amante, Pauline Fouret, que fue otra amante de importancia, a la que Napoleón amó en Egipto. Era la mujer de un militar que estaba en Egipto con Napoleón. Y a Napoleón le gustaba la mina y entonces lo mandó al marido, a Furé, en una falsa misión de espionaje diplomático, no sé qué, y le dio unos papeles cualesquiera para que lo llevara a París, y él se quedó con la mujer de Furé, Polina, claro, en Egipto, en el Cairo. No sé si estaban en el Cairo o en Alejandría, pero me parece que en el Cairo. Y fenómeno, hasta que lo agarraron los ingleses a Furé. Y qué sé yo, vieron los papeles, no sé qué, pero los ingleses ya sabían que Napoleón andaba con una, y les costó poco darse cuenta de que los papeles de este tipo eran falsos y que Napoleón había hecho esa jugada. Y entonces, ¿qué hicieron? Lo devolvieron a Egipto. Lo llevaron, claro, a Egipto y lo dejaron libre. Y dijo, papá, váyase para su casa, le dijeron. Y le cayó el golpe a Napoleón. Estaba con
¿qué
la
hace?
Mena. Estaba con la mena. Por cierto, ¿qué hace acá?
Claro, ¿qué?
Extraordinario. Bueno, esta chica, ¿no? Pauline Furé, dicen que sufrió mucho, pero que debió ocultar sus lágrimas por lo siguiente. En 1821, Paulina ejercía la profesión de vendedora de maderas caras, maderas preciosas. Con ese motivo, iba de vez en cuando al Brasil a comprar palo santo o caoba, palo santo o piretro, ¿no? La duquesa de Abrán, en sus memorias, la duquesa de Abrán es una escritora, escribió sobre los personajes de aquel tiempo, afirma que en realidad este comercio de maderas caras era una tapadera y que Paulina viajaba a América para organizar el raje de Napoleón de Santa Elena. Este rumor se esparció entre los ingleses y ella, para ocultar esa circunstancia, incluso la perseguía la policía de Luis XVIII, ¿no?, el Borbón restaurado. Y entonces redactó ella una memoria pública para afirmar que Napoleón la había abandonado, que era la última persona del mundo a quien ella haría escapar. Nunca se sabrá si decía la verdad, pero cuentan los vecinos que cuando se enteró de la muerte de Napoleón se encerró en su casa y nadie la vio salir por varias semanas, pero no lo pudo decir públicamente porque estaba sospechada como espía, ¿no? Bien, tampoco hubiera sido prudente llorar en público a Bonaparte en esos días, ¿no?, de julio de 1821. Citemos por último la primera novia importante de Napoleón, Desirée Clary. Desirée se casó después con un funcionario francés llamado Bernadotte, que sustituyó a Carlos XIII de Suecia, se convirtió en rey de Suecia y formó una dinastía que es la misma que reina hoy en día en Suecia. Bueno, no se sabe qué pasó. Desirée andaba mal con el marido, no vivía en Suecia, vivía en París, y andaba todo el día atrás del duque de Richelieu haciendo locuras. Pero, según dicen, andaba atrás del duque para ver si el duque intercedía para que le bajaran, quisieran más llevadero el régimen de prisión de Napoleón en Santa Elena. No olvidemos que los franceses que manejaban el Estado francés en aquel momento, Luis XVIII restaurado, eran amigos de los ingleses,
claro,
que lo habían encanado a Napoleón. Bueno, fenómeno. Al parecer no consiguió nada, y cuando se murió Napoleón dejó de andarle atrás al duque de Richelieu, ¿no? Mire, yo le voy a decir una cosa. Todos nos preguntamos alguna vez en noches de aburrimiento, ¿qué dirán nuestras amantes, nuestras novias, nuestras cuasinovias, nuestras vicenovias, cuando reventemos, la boca se me haga a un lado? Y es un pensamiento, bueno, absolutamente perezoso, inconducente, pero a todos nos gustaría saberlo, ¿no? Entonces yo voy a hacer una cosa. Algún día le voy a entregar a usted una lista de algunas de mis novias para que, llegado el caso, que yo me llegue a morir, Dios no lo permita, usted se encargue de verificar una especie de prode que yo voy a hacer con las que me van a llorar, sí, las que no me van a llorar, incluso las que no se van a enterar, que son la mayoría, ¿no? Y se lo voy a entregar a usted y usted me va a decir, o usted dirá, tenía razón el finado o no le pegó ni una. Pero hágame acordar, porque podría olvidarme yo, ¿eh? Y por ahí incurrir en la desastrosa idea de morirme.
Sí, y, sin el PRODE completo.
Y dejarlo a usted sin la posibilidad de hacer esa interesante comprobación. Interesante no para usted, desde luego, pero sí para mí. Interesante ahora que estoy vivo.
Claro.
Después, cuando uno está muerto, generalmente nada es interesante. El interés de un muerto, vamos a decirlo de una vez, es nulo. Así que aproveche, ¿no? Qué cosa, ¿no? Ahora me entran todas en ese en
usted,
esa lista.
Usted sabrá.
Claro, yo no estoy preguntándome. O solamente las que a mí me interesan.
No, las que a usted le interesan.
No, si no, ¿para qué hacer una lista?
Además, qué histórico va a ser.
Mire, qué bronca si justo la que más me llora es una que no me interesa, como suele ocurrir.
Sí, puede ser.
No, si es así, no me lo diga. Bueno, qué raro. ¿Y cómo va a ser usted? Tiene que hacer así. Cuando yo me muero, usted le golpea la puerta a cada una y ve con qué cara salen.
Ah, tengo que dar la noticia.
Claro, fíjese el semblante, a ver si salen llorando o si tienen la radio a todo lo que da. Y salen con paso de murga.
Claro, ¿cuál es la reacción?
Claro, o salen con otro tipo.
Pero aún estando con otro tipo también lo pueden llorar, ¿eh?
Sí, sí, en general sí. Me pasa mucho eso.
Y sí, es que eso ocurre. ¿Qué van a hacer? ¿Usted las qué que... cree? ¿Que lo dejaron su novia y se van quedando?
A mí me parece que las que más me quieren están con otro tipo. Me quieren por eso. Bueno, ¿a quién quiere que dediquemos esto? A nadie, desde luego.
A las novias.
Pero sí, ¿a quién?
A las novias.
A las novias en general, a las chicas que han amado a Napoleón y a las que nos han amado a nosotros y a las que aman a otros hombres y los recuerdan cuando estos se han ido, ¿no? Y vamos a escuchar un tango que tiene todo que ver con esto, ¿no? Que es... El tango se llama Olvidado, que es como voy a quedar yo, me parece. Y tiene la siguiente particularidad. En determinado momento de la letra, el sujeto de enunciación es un muerto. El que habla es el muerto. Y es un tango que evidentemente fue compuesto pensando en las novias de Napoleón y su reacción cuando él murió. La letra no dice nada de esto.
Ah, bueno, entonces, señor, es un...
Justamente, no lo dice para disimular.
¿Y qué dice la letra? ¿De qué
habla? Usted sabe que es muy peligroso llorar a Bonaparte en 1821.
Bueno, por supuesto.
Me dirá usted que no estamos en 1821. Bueno, argumentos tenemos todos.
No, bueno, no son argumentos, son, precisiones en virtud de la letra que vamos a
escuchar. Como quiera que sea, vamos a escuchar Olvidado, dedicado a todos aquellos que nadie recuerda. En la voz de Edmundo Rivero. Adelante.
Lo mataron al pobre Contreras, recién lo casaba, si es para no creer. Con los balazos toda la tranquera y vino a golpearle a su propia mujer. Fue en el patio, en la estancia, en la hazaña, la fiesta de los novios era un esplendor. Mas de pronto dos dagas hicieron de aquella alegría un cuadro de horror. Y herido de muerte en sangre bañado, habló de este modo el recién casado. No es nada, mi gaucha, no te asustes, mi alma. A los dos peleando se nos fue el facón. Siento que me llega un vientito helado aquí, de este lado, en el corazón. Llévame una flor, anda a visitarme. La tierra es muy fría para estar olvidado. Adiosito, gaucha, te estaré esperando. me voy apagando de puro final. Al principio fue toda promesa, la viuda lloraba sin duda de más. Más después se le fue la tristeza y a su pobre gaucho no lo fue ver más. Con razón que en las noches tormenta se escucha patente la voz del final, que la llama diciendo: Lucinda, estoy muy solito, venite a mi lado. Llévame unas flores, anda a visitarme, la tierra es muy fría para estar olvidado. Adiosito gaucho, te estaré esperando, me voy apagando de puro final.
Era Edmundo Rivero, La venganza será terrible, olvidado.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Estamos con Aníbal Ibarra.
Hay un montón de gente que por ahí no te vota por Cromañón.
La tragedia ocurrió durante mi gobierno, me ha marcado y voy a acompañar el resto de mi vida. Y yo con los familiares no he discutido nunca porque entiendo que hablan desde el dolor, pero también digo que desde la política hubo una manipulación para quedarse con un gobierno, cosa que lograron.
A tal punto que al día de hoy se dice Cromañón corrupción, gobierno de Buenos Aires Ibarra.
De todos los condenados en Cromañón, de todos, del 100%, ¿saben el apellido de ese subcomisario?
No, que fue condenado por COIME, tiene la pena más alta junto con la de Chaván.
Nos perdimos un debate serio sobre qué cosas hacer o no hacer para evitar márgenes de riesgo y tener menos probabilidades de que vuelva a ocurrir.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
¿Tuviste problemas con algo que compraste? ¿Estás haciendo el reclamo por un servicio que te funciona mal y no te dan ninguna respuesta? Ahora lo podés solucionar muy fácilmente con el nuevo sistema de resolución de conflictos Consumo Protegido. Entrá en www.consumoprotegido.gov.ar. Siempre de tu lado. MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresá a www.mobupcreator.com.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí. Y lo mismo el viernes, haciendo el programa en vivo.
Sí, y lo mismo también la semana que viene.
Y así en lo sucesivo.
Hasta llegar al fin de nuestras vidas.
Casi. El régimen es sencillo, uno viene y listo, no es que hay que sacar entrada.
No, se pelea por ahí un poco con los de la puerta. Sí. Dice que tenés que mirarme así, compadrito.
No, señor.
Dice yo que me clava la mirada, que me tenés que revisar porque te revisa.
¿Qué le van a revisar?
Sí, sí, te revisan.
¿A toda esta gente la revisaron?
A mí, no, a mí me revisaron.
A usted sí, pero, pero el público no.
Y a veces no me dejan entrar. Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, comprame una guitarrita. Nuestro habitual espacio destinado al aprendizaje musical de los niños.
Ah, sí, señor.
¿Cómo debemos obligar a nuestros hijos a que aprendan música?
No, obligar,
¿cuál
no.
es el mejor instrumento para inducirlo al niño, incluso de prepo?
¿Por qué en las escuelas se comienza con la flauta dulce?
No sé, yo fui a una escuela donde jamás vi una flauta dulce.
Sí, pero se la encajan la flauta dulce, no sé
no,
si
no,
es por
no, sí, no, no, no me consta eso que usted dice.
Sí, sí, es así.
Yo vi mi primera flauta dulce cuando ya tenía 18 años.
Bueno, se saltó unos capítulos.
Recién cumplido.
Le encajan una flauta dulce. Que
en casa viene... de... Bueno, no importa cuando la vi.
No, claro,
no tiene
no
nada
importa.
Que ver con esta discusión. Pero igual no es un buen instrumento para empezar.
No, pero ¿por
porque
qué?
Es un instrumento absolutamente frustrante.
Además,
usted no... sopla y siempre, por la razón que fuere, porque no tapó bien el agujero, o porque
además,
porque sopló muy fuerte, la flauta le hace... Y nada.
No, y la flauta no tiene un diseño anatómico para un puber.
No, que para un niño... Que,
con los dedos.
Tiene las manitos chicas y este, la flauta viene con los agujeros uno muy lejos del otro.
Sí, lo tiene que ayudar a tapar, precisa otra mano que le tape algunos agujeros.
Claro, algunas personas hacen que los niños se ayuden con un hermano.
Sí.
O alguien, un tío, que les tapa los agujeros.
Es muy difícil.
Que el niño deja abandonado.
Bueno, pero muy difícil coordinar.
Se hace muy difícil
sí,
todo.
Sí, los movimientos.
Ah, estoy ensayando con...
Ah, empieza con eso. Porque hay dificultades con el agujero de abajo, sobre todo.
El agujero de abajo de la flauta dulce, yo escribí un libro.
Ajá.
Que se llama El agujero de abajo. No es sobre música.
Ah. No, pero digo, el agujero de abajo de la flauta dulce...
Sí.
Es difícil de coordinar su apertura.
Sí, sí, sí. Las personas abandonan... Podrían haber sido... verdaderos Beethoven,
bueno, no sé
de no
si
ser
tanto.
Por ese abandono prematuro. ¿Qué otro instrumento tiene? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo acá a esta casa de instrumentos musicales porque soy un maestro y me propongo obligar a los niños a que aprendan un instrumento musical ni aunque sea de prepo.
Bueno.
¿Cuál sería el más fácil de todos? Para mí el tambor.
Bueno, el toc toc.
Eso no es un instrumento.
Bueno, sí, se lo
los
ven como
instrumento de percusión deberían ser prohibidos. Y destruidos
cosa.
Como en la asamblea del año 3.
No, señor, bueno, el triángulo. Veo que a veces en la escuela
sí,
dan un
sí.
triángulo.
Yo toco el triángulo isósceles.
¿Y cómo lo toca el isósceles?
Así.
¿Igual que el equilátero?
No, muy distinto.
Claro, suena diferente.
Suena muy distinto.
Esos instrumentos son muy frustrantes para un niño.
Todos los instrumentos son frustrantes para un niño incapaz.
No, porque ¿cómo se llama
ese? Musicalmente incapaz, digamos.
¿Y cómo se llama el instrumento también que tiene es como un
el piano?
No, no.
Ah.
Como un reguero de almejas.
Como un reguero de almejas.
Enhebradas.
La pandereta.
No, 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 no es esto. Que se usa para repertorio folclórico.
Que se usa para vender humo, digamos.
No, no sé.
Son instrumentos ornamentales. Vos nunca
sí,
sabés para qué se
sí.
usa.
¿Cómo?
Están todos los músicos tocan lo suyo y el tipo está
sí,
lo más tranquilo sacude.
El palo de agua.
El tipo del piano estaba con qué sé yo, armonía. Tipo,
con las almejas
claro.
Sí. Y el palo de agua que lo da vuelta y suena,
y suena este, bueno, ellos son
de un modo de otro.
No son instrumentos, son cosas de
efectos sonoros,
sí, para vender humo, no.
Claro, con una partitura usted no puede hacer nada, o sea,
sí puede, pero están, después le explico cómo se escribe, no tienen
difícil.
Notas tienen todo instrumento tiene lo suyo, bla 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 bla. Vamos, tres líneas de mala literatura para que no salgan todos los tipos que tocan el,
sí,
el güiro
las
y esas
almejas.
Cosas.
Bueno, y al piano el niño llega después, porque vio que el piano es
no,
como
claro.
el instrumento.
Ah, sí, pero no para un niño.
Toda la música está en el piano, dice usted. ¿Con el piano?
Sí. ¿Qué le parece cornetas así de carnaval?
Pero no se puede hacer música con corneta de carnaval, es difícil.
No importa, pero se puede tocar.
No, no,
y el niño
pero...
llega a un estadio primitivo de la música, ¿no? Sopla, suena y se cansa y se va.
Bueno, no.
Por lo menos barata. La corneta de carnaval incluso está gratis, puede ser, si usted rompe la piñota.
La piñata.
Ah, y le toca una cornetita de carnaval.
No, no. Igual hay una insistencia sobre los instrumentos de viento con los niños.
Ajá.
No sé por qué, si hay alguna fundamentación pedagógica en esto.
¿Hay una qué? ¿Resistencia?
No, una al revés, una insistencia.
Ah, buenas tardes. ¿Le puedo hablar como médico?
¿Usted es médico?
No. Pero le puedo hablar como un médico.
Bueno, sí. Está bien, señor,
así,
pero...
ahuecando la voz y... afectando que digo cosas importantes.
Sí.
Los instrumentos de viento mejoran el aparato respiratorio del niño.
Bueno, sí,
porque... O de los niños, si fuera más de uno.
Porque hay que controlar el soplido. Y
no, no hay que controlar el soplido. Porque hay que soplar.
Bueno, sí, hay que soplar.
Tú soplás pulmones.
Sí.
Salud.
No, ¿salud qué, señor?
Le viene la salud al niño.
No, no le viene. Está bien el control del aire, se apoya en el diafragma.
Claro, yo siempre le digo, niño,
¿qué?
Apóyate bien en el diafragma.
Pero el niño no sabe eso, no se lo tiene que decir.
Claro, apoyar el diafragma, le dicen las madres, o te rompo el alma. ¿Quién me agarró el diafragma?
Ahora, además de la dulce,
¿sí?,
de la flauta dulce, en varios están con la melódica, ¿eh?
Sí, la babosa. La melódica es contagiosa porque lanza mucha baba del niño.
Sí,
entonces
se
producen contagios de sarampión, de gripe.
De gripe.
Etcétera. A mí me gusta el saxo.
Señor, ¿qué? Esto no es una escuela, mire lo que es esto.
Lindo, ¿eh? Para hacer tocar a los chicos.
Pero no me parece para un niño.
Y ahí el niño sale del colegio y puede ir a trabajar a cualquier cabaret.
No, no, sí, claro. Está morado el pibe de soplar. ¿Es difícil soplar un saxo para sacarle sonido a eso?
Muy difícil,
sí,
muy,
señor.
Muy difícil.
El niño no tiene desarrollado los pulmones.
No,
para
no, no, no. Hay mucho desmayo de niños.
¿Y qué le parece?
En las academias de saxo salen los niños mareados.
Y bueno, por eso, pero es que el saxo no es para los
chicos. Está prohibido. El gobierno de la ciudad prohibió ahora las academias de saxo para menores de 18 años.
Bueno, no sé cuántas academias había.
Sí, estamos cuidando la salud de los niños. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy del gobierno de la ciudad.
Ah, ¿cómo le va?
Bien.
Había algunas especies de instrumentos juguete para aprender.
Ah, sí, sí.
Como yo recuerdo, no sé si ahora hay, debe haber, unas pequeñas cítaras.
Ah, cítaras.
Que venían con un dibujo que uno ponía abajo de las cuerdas.
Usted ponía, sí, ya entiendo.
Iba tocando.
Sí, una porquería, me parece.
No, pero era agradable porque salía música.
Claro, tenías cuerdas así y abajo tenías como una guía.
Sí.
En vez de aprender a leer música, tenías como un alcahuete. Tocaba abajo ahí. Y entonces vos entrabas.
Ah, bien, bueno, señor. Cómo se la sabe el nene.
Sí, pero eso porque tenía... Tengo el alcahuete abajo.
El alcahuete.
Están marcadas todas las rayas lo que tengo que tocar. ¿Cómo? ¿Y con qué dedo?
Todo, y además que uno...
Sí, marca con qué dedo, dice, esta tocará con este dedo.
Sí, claro.
Y todo así.
Además usted va cambiando los papeles.
Sí, claro. Por ejemplo, la comparsita.
Lo que quiera.
Mentira, no se conoce un solo niño que haya aprendido a tocar nada con eso. Porque las cuerditas, esa porquería, están todas desafinadas.
Claro,
suenan de cualquier manera.
Pero es una aproximación.
Sí, claro, sí, sí.
Es
sí.
Una aproximación. Y si no, señor, la guitarra, un clásico. Hay profesores de guitarra, van los niños a aprender guitarra.
No, señor, no. A mí me gusta... Y los festivos, en cornetita, espantasuegras.
Pero esos no son instrumentos musicales, señores. Eso es cotillón.
Claro. Cotillón, eso
con,
es lo que me
con
gusta.
Con cotillón.
Para el niño.
¿Vio que hay un método de que los chicos aprenden a tocar violín?
No.
Prescindiendo de toda musicalidad.
Ah, sí, claro. Vi, sí, eso vi.
Bueno.
Vi en las orquestas.
Que se enseña con dos palos. Primero, no tienen contacto ni con la música ni con el instrumento.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Aquí es donde enseñan a tocar el violín con dos palos?
Sí.
¿Cuáles?
Estos.
¡Ah!
Mire.
Deme.
Usted va tomando los movimientos. Nosotros enseñamos los movimientos
a ver,
con los palos.
Deme los palos, a ver que yo los agarro.
Esto se pone así. ¿Usted se lo sabe apoyar en el lugar indicado como se apoya un violín?
A ver. No sé.
Este palo hace de violín. No, este, señor.
Ah, discúlpeme.
Este palo hace de violín y este otro es el arco.
A ver.
Ah, le suena el palo, esto es increíble.
Está bastante bien, ¿no?
Sí, está bastante bien eso.
Bastante bien,
sí,
¿eh?
Un palo que suena.
Por ser con un palo está bastante
es
bien.
Es increíble. Imagínese. Después el niño, una vez que incorporó mecánicamente.
Claro, entonces va el violín verdadero.
Va el violín verdadero.
Y ahí, mire, traje el violín verdadero.
No, señor, eso. Le enseñaron mal al nene.
Ah, primero le dieron el violín, después el palo.
Sí, eso fue.
¡Oh, señor! ¡Qué terrible!
Pero es raro porque yo no sé de música, no quiero juzgar a los que enseñan con ese método.
Sí, sí.
Pero es extraño aprender un instrumento sin, prescindiendo de la música.
Claro.
Repitiendo mecánicamente.
Sí, señor, sí. La música directamente el último año.
Sí,
son 17 años que estamos aquí con el palo. El último año le damos el violín.
Sí,
y
bueno, no sé.
Ahí se ve si va a aprender o no.
Bueno, pero no sé. Sí.
Hay gente que estuvo 16 años de gusto.
qué frustración.
Claro.
Porque...
Y van, después van a la fiesta, los chicos, y dice, a ver, dice, trae el palo, Eduardito.
Claro.
Trae el palo y tocale la sarda de Monte a la tía.
Y se escucha los movimientos del pibe con dos palos que se frotan.
Sí. Incluso algunos sacan fuego con eso.
Claro.
Y se hacen boy scout.
Claro, le toca una polca.
¿Usted nunca fue boy scout?
No, usted sabe que de chico yo quería ser boy scout y no me llevaban.
¿Cómo?
Mis padres, yo quiero...
Siempre pasa al revés.
Siempre pasa
son
al revés.
Son los padres los que lo obligan a uno a ser boy scout.
Pero a mí me gustaba la indumentaria y las
después banderas. Después uno empieza a gustarle las cosas uniformadas.
Claro.
Se hace, qué sé yo, militar o cartero.
Sí, señor.
O de la Bonafide.
Sí, algo que tenga un uniforme.
Claro.
No, pero me gustaba el hueso, el osobuco con el pañuelo.
Ah, sí.
Creo que se ponen un escenario.
Pero hay muchachos grandes que andan de boy scout.
Sí, algunos juntos.
Ahí con pantalones cortos.
Muy peludos los tipos.
Sí, con las patas peludas quedan medio feos.
Sí, eso sí, de boy scout.
Bueno, y yo estuve mucho tiempo ahí y había aprendido a hacer fuego con dos palos. Andaba todo el día con dos palos, dele a hacer fuego en todas partes, ¿no?
Pero no es con dos piedras.
Ah, con razón.
Claro.
Y después ayudaba a cruzar a las viejas.
Bueno, sí,
venía una vieja y la agarraba yo de atrás de la nuca y la cruzaba.
No, señor. Si la señora se lo pide o le ofrece.
Te lo tienen que pedir.
Y si no quiere cruzar.
Con razón, ¿sabes? Gritaban las viejas. Yo pensé que no. Era así, que vos agarrabas a la primera vieja que veía y la cruzaba.
No.
Y claro, se quejaban, vivo del otro lado, gritaba la vieja. Pero yo tenía que hacer buenas acciones todos los días.
Pero eso no es una buena acción, está bien la buena acción, siempre listo, un servicio.
Sí, sí.
Por ejemplo, si hay un gato en un... No, pero esos son los bomberos.
Son los bomberos. Usted confunde los boy scout con los bomberos.
Que
tengan cuidado, porque los boy scout hacen fuego.
Claro,
y los bomberos son los que apagan el fuego que hacen los boy scout con dos palitos.
Pero
¿qué otra cosa?
Pero el boy scout, ¿qué hace? Hacen nudos también.
Hacen nudos. Y no sé qué bien hacen a la comunidad. Me parece que ninguno.
Sí,
pero ellos creen que sí, eso es lo malo.
No, le hacen un le hacen las compras, por ejemplo, a un señor mayor que está solo en la casa. Dice:
buenas tardes, soy un señor mayor que estoy solo en mi casa.
Bueno, ¿quiere que le compre bizcochito de grasa?
No. ¿Qué le hace pensar que un señor mayor, solo porque está solo en la casa, quiere bizcochitos? No, señor.
Bueno, ¿qué quiere que le compre?
No quiero nada.
¿Le hago alguno de los mandados?
No, retírese.
¿Le arreglo el depósito del baño? ¿Vio que le pierde el depósito?
No me pierde el depósito.
¿No le pierde el depósito tampoco?
Me pierde el depósito del banco.
Bueno, sí, señor, pero eso no se lo puedo solucionar como Boy Scout.
Bueno, en serio, ¿qué hacen los Boy Scouts? Nada, no, hacen mucho, ¿sabe qué? Excursionismo.
Sí, claro, exploran.
Exploran, son niños exploradores, es su segundo nombre. Su tercero, Baden-Powell. Y van por ahí, por ejemplo, y supervivencia en lugares inhóspitos. Bueno, llevamos al niño, buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
Disculpe los pantalones cortos, pero yo soy el instructor de los Boy Scouts.
Sí, le quedan pintados.
Me llamo Patiño.
Sí.
Nosotros llevamos a los Boy Scouts a lugares inhóspitos y ahí sobrevivimos.
No, sobrevivimos no.
Hacemos fuego, les enseñamos qué comer. Por ejemplo, vamos sin alimentos.
¿Pero no le dan comida?
No, justamente, vamos sin alimentos y luego comemos los yuyos que hay por ahí, aprendemos a distinguir las setas venenosas de las que no lo son, las plantas que
producen. Pero ¿y si alguien se equivoca, comete un error?
Se muere, claro.
Bueno, no, señor, me parece un riesgo innecesario.
Sí, buscamos agua allí donde no la hay, si no la encontramos, bueno, morimos de sed.
Bueno.
Esa es la vida del Boy Scout.
Pero a mí no, me parece que no hacen eso los Boy Scouts, ¿eh?
¿Ah, no?
Supervivencia así extrema, ¿no?
Sí, es la única que hay.
No, pero hacen fogones, canciones.
No, con canciones nadie sobrevive.
Bueno, no,
te quedas sin agua en el desierto de Sahara y por más que cantes el indio poeta, te morís de sed.
Sí.
Mejor que ahorres saliva.
Y más rápido se muere.
Claro. Se pone a cantar, estamos todos buscando agua como locos y el tipo ha muerto el indio poeta. Canta de embromar,
¿no? Pero no, señor, no se trata de empujar al borde del abismo al
niño. No, vamos al desierto, al abismo vamos la semana que viene.
No, señor. al abismo, metafóricamente le digo, no se lo expone así al Boy Scout. Brindan sí servicio, por ejemplo, si hay algún problema en una comunidad.
Siempre hay problemas en la comunidad.
No, una inundación, por ejemplo, una lluvia.
Sí, van y sacan el agua.
Colaboran con algunas cosas.
Sí, eso está bien, eso está bien, ¿no? Pero sabemos cómo salir de situaciones difíciles. Por ejemplo, tenemos una ciénaga nosotros, donde vamos siempre, y arrojamos allí a nuestros alumnos, incluso algunos voluntarios que se arrojan a la ciénaga.
¿Para entrenarlos?
Para entrenarlos, sí. Nosotros tratamos de sacarlo.
¿Cómo tratamos?
Sí, tratamos. A veces lo conseguimos, a veces no.
Nosotros
tenemos un jeep con una soga. Entonces le tiramos la soga, arrancamos el jeep. Ahora, bueno, se corta la soga, a veces no anda el jeep.
Bueno, no, señor,
Ya el tipo nos pone en un compromiso, ya empieza. Bien, le llega el agua acá al plexo solar y ya empieza. ¿Es que hay algún problema?
Sí.
Y nosotros decimos, no, espera un poquito. Yo digo, no arranca el jeep. ¿Qué hacemos con el tipo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no arranca el jeep? Momento, señor, un momento. ¿Qué hacemos? Y al final salimos todos rajando y nos vamos.
Pero no, señor.
Porque porque después cuando le llega el agua a la pera, ya empieza el tipo a ponerse difícil, ¿no?
Sí.
Qué sé yo, sáqueme. Bueno, un momento, señor.
No, pero ¿sabe qué hace?
La gente es así, ¿viste?
¿Cómo es?
Y quiere todo.
No, quiere todo, no, señor.
Quiere todo.
Le digo, un buen scout, me extraña usted con esos bermudas que tiene puesto, que no sepa que el último recurso del scout, que es el pañuelo que lleva en el cuello.
Sí, bueno, pero no.
Bueno, eso se ata un pañuelo al otro.
Sí, la otra vez lo hicimos, cuando terminamos el tipo ya no estaba más.
Hay que hacerlo rápido, sí. Usted tiene que actuar rápido.
No, tardamos como media hora.
No se puede así. Además, con las ciénagas y eso hay que probar primero. Vio que tiran algún otro objeto, no un ser vivo. ¿Usted tira?
No, sí. ¿Qué seres muertos tira?
No, una... no sé, una madera, un tronco.
La guitarra, tiramos, la del indio poeta.
La guitarra, y a ver en cuánto se hunde. Pero la guitarra no sé si
no, se... No, no se hunde, esta no guitarra flota, pues de madera que no tiene ningún peso. En general lo que mejor se hunde es un saxo.
Claro, un saxo
un piano.
Sí. Bueno, pero un piano...
Un piano se hunde, sí, mucho.
Pero también se hunde en un río un piano.
Bueno, pero no tenemos río, tenemos ciénaga.
No, está bien, ¿no? En la ciénaga.
La ciénaga de los scouts se llama.
Igual es importante aclarar, digo esto ya...
Vamos a comer asado, toda la... lo que sobra lo tiramos a la ciénaga.
Pero es una roña esa ciénaga, sí, la sí, que me está describiendo.
Es un arenas movedizas, le llamamos también.
Claro.
¿Qué tal?
Es importante que, y esto ya lo digo como servicio a la comunidad... Si alguien se cayera en una ciénaga, no hay que moverse, ¿vio? Que si usted se mueve, es peor.
El que está afuera, ¿no? No se tiene que
no, mover. No, el que está adentro.
Yo se lo dije el otro día al tipo ese. Dijo, a mí me dijeron que no hay que moverse, no, así que yo me quedo quieto.
Es al revés, ¿entendió
ah,
mal?
Ah, el tipo no se tiene que...
¡El tipo!
La, y no, ahora que va.
Bueno,
ahora
no, me lo dice. Para la próxima ya sabe. Y sí, señor.
O sea, el tipo se tiene que quedar quieto. ¿Y qué? ¿Entonces qué?
Lo más quieto posible.
Yo, si me caigo en una ciénaga, empiezo a moverme para todos lados. Trato no. de nadar. De
no, ah, no, 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 se hunde más.
Sáquenme a gritar. Me agarro de los pañuelos de.
Y si se tira, se tiene que introducir en la ciénaga lo más abierto posible.
¿Abierto en qué sentido?
Con el cuerpo.
¿En el sentido literal o metafórico? ¿Abierto a nuevas ideas o abierto de gamba?
No, en el sentido literal. Abierto como una estrella.
Ah, sí, como una estrella de cine.
No, o sea, bueno.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Con los brazos extendidos y las piernas abiertas.
Ajá, ¿y
entonces
¿qué?
Ejerce menos...
O sea, me pueden agarrar de una pierna abierta.
Claro, y ejerce menos presión.
Ah, mire, lo que es no saber, ¿eh?
Claro, pues usted se tira.
La ventaja que tiene usted sobre cualquier ignorante que se cae en una ciénaga.
Bueno, no, señor.
Por ejemplo, entonces... se cae en usted y un ignorante, el ignorante se va derecho para abajo que usted lo
abierto.
Más pancho, abriendo con las patas abiertas y lo mira al ignorante como diciendo, este, cómo se ve que no la sabe. ¿Se salvó de muchas ciénagas?
No, señor, pero estoy preparado.
Qué raro, ¿eh?
Estoy preparado.
Una persona tan sabia como usted. Si yo fuera usted, me pasaría salvándome de ciénagas.
Estoy preparado para esa contingencia. No, no digo que voy abierto.
Sí, sí. No bueno, tan abierto, porque si no ya
fuera,
es peor.
No, no.
Claro.
No, pues, fuera de la ciénaga.
En dos pedazos.
Sí, es más riesgoso.
Bueno, mire, es tardísimo, me parece.
Sí, vi que ahí vino el instructor Scout Moreira, que está.
Sí, bueno, ¿por qué no me da una manito? ¿No me da una manito sí. para salir de este barrito? Que me parece que es una...
Uy, ya.
Sí, ¿por qué me estoy...?
Ya le llega al pecho.
Sí.
Bueno, lo vamos a extrañar.
Vamos a hacer una...
una pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
En Gente, la nueva vida de Honor y Cerezade después del éxito. Las mil y una noches fue crucial para ellos. Hasta esta novela siempre anduve de cama en cama, confiesa él. El amor que nació prohibido, la terapia que lo salvó y su lucha por seguir siendo las mismas personas a pesar de ganar millones. Imágenes exclusivas de los personajes del boom de la TV. Además, Tini Stoessel se separó de Peter Lanzani. El escándalo de Juan Bernal, sexo, mentiras y ADN. Y Agustina Kampfer al bailando. Gente.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor.
Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde nuestro galponcito de la calle Gorriti. Hay aquí un mensaje, mire, de Claudia de Rosario, que dice, justamente hablando de rajaduras y de Alem, me trajo a Buenos Aires el Congreso del Radicalismo Popular, convocado por el Movimiento Nacional Alfonsinista de Leopoldo Moró. Y si mañana va a cerrar el acto la Presidenta de la Nación en un acto radical, parece, a las 4 de la tarde. Bueno.
Está muy bien. Muchas gracias.
Si quieren lo llama el sordo que estaba ahí...
Sí, tocando mirando esta milonga radical. Dale,
dale. Y ya llega. Y ya llega. Al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo. Arnaldo Gassé. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Moreira, que se va a presentar el domingo en el Teatro del Viejo Mercado, ¿verdad?
Sí, en La Valle 3177, este domingo 19 a las 21 horas.
9 de la noche.
9 de la noche. Se pueden comprar las entradas ahí o por tuentrada.com también.
Tuentrada.com también. Muy bien.
Así que los esperamos porque ya hasta septiembre o octubre no vamos a volver a tocar. Por lo menos en Buenos Aires.
Muy bien. Aquí para Juli le piden Cuando tú no estás.
Su cantar cuando no estás, la flor no perfuma, si tú te vas, me envuelve en la bruma. La puente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye mi lamento, que conmigo al viento todo es dolor. Cuando tú no estás.
Alberto de Pegasini le pide Sueño Querido.
Los 20 abril estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en alas de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años sin ver los desengaños, pero de repente sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Aquí le piden para Anita y nada más. A usted le hablo, Moreira.
Bueno, sí, no se haga el chévere.
No se haga de mira para otro lado como yéndose.
A ver.
Se puede respirar un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más, y nada más. Ahora me parece que hubiera vivido por viejos caminos. No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar, solo una tarde en que se puede respirar, un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más, y nada más.
Para Lucas le piden a primera vista también.
No lo hicimos esta semana. Bailé,
cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Maratai, so yeah, taya, taya, ahí.
Bueno, maestro.
¿Quiere cantar una zambita?
Podríamos hacer, a ver.
¿Cuál le gusta?
La que no podemos hacer. ¿Es carnaval?
Bueno, muy bien, nos vamos acercando al final. En un ratito nomás ya llega el tiempo de show.
Vamos a cualquier parte.
Por Radio del Plata.
¿Qué quiere cantar? No, yo nada.
¿Lo comprometo con Alfonsina y el Mar, por ejemplo?
No, es la misma cosa.
Chica, es muy parecido
es
a
Es una esta. Continuidad
sí,
de esto.
Muy parecido.
A ver.
¿En qué tono?
En sol.
Se você disser que eu desafino o humor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu.
Se você insiste em classificar meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, rebelou-se a sua enorme ingratidão. Mas não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior e você pode encontrar, viu? Você quase uma música esqueceu. O principal é que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado, no peito dos desafinados também bate um coração. Também bate um coração. Também bate um coração.
¿Qué quiere que nos vayamos?
Y la juventud se va un poco triste, ¿no? Para este momento.
Sí, no.
Podemos
no,
irnos. No. Vaya con Dios, podría ser que hace mucho.
También, no, también es un carnaval.
Más triste todavía.
Sí. Pero... Yo vino con la matraca, ¿qué hago?
O el orangután, si no. Hace mucho que no lo hacemos también, eso.
No sé.
A ver.
No lo haríamos. A ver. Es mejor en fa, ¿no?
Sí.
No la sabemos.
¡Ay, ay, 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 ay!
El orangután y el orangután, el orangután y el orangután. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Y llegó el orangután comiéndose una banana. El orangután y el orangután, el orangután y el orangután. El orangután, el hombre desciende del mono. El orangután, que viva Darwin. El orangután, ay, el mono. El orangután, nos vamos. El orangután.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2:02. La temperatura en Buenos Aires, 20 grados 3 décimas, humedad 75%. Daniel Scioli aseguró que seguirá trabajando en el proyecto nacional como lo viene haciendo desde el 2003. El precandidato presidencial por el Frente para la Victoria se manifestó en el marco del acto de UPCN que se llevó a cabo en La Plata.
Vamos a seguir creciendo, progresando, desarrollándonos en forma integral dentro del marco de estas políticas que permite hoy la Presidenta de la Nación, con todas las decisiones que toma día a día, generar las condiciones políticas, sociales y económicas para que llevemos al triunfo en el próximo mes de octubre, por el bien del pueblo argentino y por el bien de la Argentina, a este proyecto nacional. Y allí voy a estar poniendo lo mejor de mí para poder responder a estas expectativas, como en el 2003, el 2007, el 2011, ahora el 2015.
Un delincuente murió cuando quiso asaltar a un custodio. El hecho ocurrió en Belgrano, cuando un malviviente intentó robarle el auto a la víctima junto a un cómplice. El hombre mató a uno de ellos mientras el otro se dio a la fuga. En alerta por tormentas fuertes, el Servicio Meteorológico Nacional informó que abarca el noroeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires, sur y centro de Córdoba, sur, centro y noreste de La Pampa, norte de Río Negro y San Luis.
Internacional.
Alerta en 5 estados de México por el robo de un peligroso material radioactivo. La Secretaría de Gobernación emitió el aviso para Tabasco, Campeche, Chiapas, Oaxaca y Veracruz. El Sistema Nacional de Protección Civil indicó en un comunicado que el material robado, iridio 92, de una camioneta de la empresa radiográfica Ingeniería en el municipio de Cárdenas, es extremadamente peligroso para las personas.
Deportes.
San Pablo le ganó a Danubio en el último minuto y complicó a San Lorenzo en la Copa Libertadores. Fue 2-1 en Uruguay y con este resultado alcanzó el segundo lugar en el grupo 2 con 9 unidades. Hoy San Lorenzo deberá ganarle al puntero Corinthians si quiere alcanzar el puntaje del equipo paulista. Desde las 21:30 será transmisión de Fox Sports Radio del Plata. La temperatura en Buenos Aires, 20 grados 3 décimas, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González. Maxi Adobato, Igor Polakow. Producción Kimba y Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 con la mejor música del mundo.
Did he need a stronger hand? Did he need Was I soft or was I tough? Did I give enough? Did I give too much? At the moment that he needed me, did I ever turn away? Would I be there when he called? If he walked into my life today, were his days a little dull? Were his nights a little wild? Did I overstate my plan? Did I stress the man and forget the child? And there must have been a million things that my heart forgot to say. Would I think of one or two if he walked into my life today? Would I blame?